con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Con la reforma de la justicia en el horizonte, hay otra ley que requiere de consenso y de urgencia en su tramitación. Me refiero a la reforma de la ley de extranjería. El objetivo del gobierno es tenerla aprobada antes de que termine el mes de julio y hacerlo con el mayor consenso posible para evitar futuras modificaciones. De momento, PSOE y PP se muestran dispuestos a ello. Vox se opone y Junts solo la apoyaría si se excluye del reparto de menores a Cataluña. Son al menos las impresiones que se desprenden de los primeros contactos que ha mantenido el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente canario, Fernando Clavijo, con diferentes grupos en el Congreso de los Diputados. Esta futura ley obligará a las comunidades autónomas a acoger a migrantes menores no acompañados procedentes de aquellos territorios donde la situación está al límite, como es el caso de las Islas Canarias. En los 6 primeros meses del año han alcanzado las costas canarias una media diaria de 15 menores, lo que hace que la situación sea insostenible, como denuncia desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado su portavoz allí en Canarias, Juan Carlos Lorenzo.
Eso es la realidad en este caso de un colectivo de especialísima vulnerabilidad que se encuentran en Canarias en una dimensión de alrededor de 5.600, 5.700 personas menores tuteladas, lo cual hace bastante difícil o prácticamente imposible una gestión adecuada de un proceso de integración y de educación para dichos niños y niñas, para la infancia no acompañada.
Es necesario derivar urgentemente a muchos de estos menores a otras regiones para gestionar adecuadamente todas las necesidades que tienen y que son muchas. Y esto, desgraciadamente, no entiende de plazos, ni de partidos, ni de comunidades. Entiende de personas, de niños que tienen necesidades urgentes y que encuentran antes la ayuda de la Iglesia que la del Estado. Lo ha recordado el presidente canario, Fernando Clavijo, esta mañana en Herrera en COPE.
Nos han cedido las instalaciones, las infraestructuras. Estamos pidiéndole al gobierno de España que los cuarteles que están en desuso nos los cedan para poder atender a esos menores con dignidad, porque los acabaremos teniendo que meter en casetas de campaña en las campas de los puertos, y el gobierno de España nos lo niega, y sin embargo cada vez que hemos pedido instalaciones e infraestructuras a ambos obispados, solo ha habido facilidades y una colaboración admirable.
El que la Iglesia se esté ocupando de estos migrantes, atendiendo sus necesidades, donando espacios y llamando a la acción, como ha hecho en varias ocasiones el Papa Francisco, no es una impresión que ponga de manifiesto el presidente canario. Es parte de la enorme labor social que realiza la Iglesia para acoger, proteger e integrar a todas estas personas que llegan en busca de un lugar mejor y contribuyen con su trabajo al desarrollo y crecimiento de nuestra economía. Según los datos de la última memoria anual de actividades de la Iglesia Católica, en 2022 se consiguió ayudar a más de 90.200 personas en los 119 centros específicos con los que cuenta la Iglesia en España para atender a todas estas personas, a los migrantes. Y la situación en este último año ha ido a más. El gobierno canario ha repetido estos días que si hasta junio se ha sumado más de 19.000 llegadas, el triple que en 2023, el año, este 2024, podría terminar desbordando el récord de rescates que se llevaron a cabo el año pasado con 40.000 personas. Se necesitan soluciones urgentes para problemas urgentes. No hablamos de un reparto de cromos. Es una cuestión humanitaria. Hay otros asuntos también destacados como estos que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
En Murcia, en la localidad de Librilla, la Guardia Civil ha detenido a una mujer por matar a cuchilladas a su padre y herir gravemente a su madre. Pero es que además, no muy lejos de allí, en Totana, un chico de 15 años ha sido detenido por matar presuntamente a su padre. Los españoles hoy conocemos que viajamos más y que nos gastamos más. En el primer trimestre del año realizamos más de 40 millones y medio de viajes. Es un 15% más que en el mismo periodo del año anterior. Los destinos favoritos, pues no demasiado sorprendentes, Pilar, los nacionales, Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana, aunque los los viajes que más han aumentado son al extranjero, que tenemos ganas de marcharnos fuera.
De conocer mundo.
Hombre, novedades tenemos hoy en el caso de Marta del Castillo y no demasiado buenas. La audiencia de Sevilla ha absuelto al cuco y a la madre de falso testimonio, es decir, de mentir en un juicio por el asesinato de la joven sevillana en enero de 2009. La familia de Marta del Castillo sufre un nuevo revés al ver cómo el tribunal elimina la pena de 2 años impuesta en su día por el juez. Y acabamos de conocer que la princesa Leonor va a visitar Portugal en su primer viaje oficial fuera de España. Será el próximo 12 de julio cuando se desplace a Lisboa por invitación del presidente de la República. El viaje durará un día y la princesa no va a estar sola. Estará acompañada por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Ante el intento de golpe de Estado que ha habido en Bolivia esta madrugada, los obispos del país han repudiado cualquier acción que perturbe la estabilidad democrática del país. Recuerdan que la convivencia pacífica debe ser garantizada por instituciones públicas y llaman a que se respete el orden constitucional y se busquen espacios de diálogo. Y el Papa denuncia las injusticias, los abusos contra la naturaleza y las guerras que matan y destruyen. Lo ha hecho en su mensaje para la Jornada Mundial de la Oración por el Cuidado de la Creación que se celebra el 1 de septiembre. Francisco pide poner límites éticos al desarrollo de la inteligencia artificial que podría usarse, dice, para dominar al hombre.
Gracias, Buera. Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La selección ya trabaja pensando en Georgia y acaba de hablar Nacho de su salida del Real Madrid.
Sí, Georgia, que ganó 2-0 anoche a Portugal, será el rival de España en los octavos de final de la Eurocopa este domingo a las 9 de la noche en Colonia. La selección ya ha trabajado hoy pensando en ese objetivo y acaba de hablar el ya ex madridista Nacho en sala de prensa, Elena Condis.
Hoy entrenamiento, tras conocer que Georgia será nuestro rival en octavos. Se han ejercitado Nacho y Ayoce, ya recuperados al margen solo. Solo Navas tiene el pie hinchado y algo amoratado, pero estará disponible. De la Fuente va a repetir el mismo once que contra Italia. Nacho, que deja el Madrid tras 23 años para irse a Arabia Saudí, acaba de decir esto en rueda de prensa.
Cuando las cosas se dan tan bien como esta temporada, cuando todo es tan bonito, cuando ganas, cuando juegas, pues te entran dudas, claro que te entran dudas y pensamientos de por qué no aguantar una temporada más, ¿no? Pero sinceramente, y yo era honesto conmigo mismo, necesitaba vivir la nueva experiencia. El acabar así mi carrera en el Real Madrid es lo más bonito que me ha pasado en la vida y yo creo que ni soñado me hubiera salido tan bonito.
Hoy es el primer día de descanso en esta Eurocopa. El sábado empiezan los octavos de final con el Suiza-Italia y el Alemania-Dinamarca. Hoy se espera además que Joan Laporta anuncie una nueva palanca económica que permitirá al Barça volver a fichar con la regla 1-1 y operar con normalidad en el mercado. Y del mercado precisamente, lo último es que se hace oficial el fichaje de Jaime Mata por Las Palmas, como adelantó Gemma Santos.
Hasta las 4 de la tarde todo esto y mucho más en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Is it getting better? La verdad que estoy fascinada absolutamente con este hallazgo. ¿Cómo a través de un pequeño hueso se puede conocer lo que ocurrió, lo que pasaba, cómo se vivía hace 200.000 años? Un pequeño hueso, nada, un resto diminuto que nos lleva hasta Cova Negra, una cueva de Xàtiva en Valencia. Allí está Tina, una niña con síndrome de Down. Sabemos de ella porque en el año 1989 se encontró un pequeño fragmento de su cráneo, de la parte más interna. Un fragmento muy pequeño, de solo 5 centímetros. Sin embargo, su estudio ha permitido conocer algo asombroso. Esta niña, que murió a los 6 años, logró sobrevivir porque la comunidad cuidó de ella. Algo que demuestra que en aquella época, estamos hablando de hace 200.000 años, se protegía a los más vulnerables. Esa es una de las conclusiones a las que ha llegado el equipo de investigadores que ha estudiado los restos de Tina. Un estudio que se ha publicado en una prestigiosa revista científica. Y una de las autoras principales de esa investigación, de ese estudio, es Mercedes Conde, miembro de cátedra HM Hospitales y la Universidad de Alcalá. Mercedes, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, te decía, Mercedes, que me parece fascinante todo lo que habéis hecho en vuestro estudio. Me llama la atención muchísimas cosas, pero lo primero, es como a través de un pequeño hueso sabéis que Tina tenía síndrome de Down. ¿Cómo habéis llegado a esta conclusión?
Bueno, el fragmento al que te refieres, que es muy pequeño, como bien has dicho, de unos 5 centímetros de tamaño, es de la parte del temporal donde está alojado los canales semicirculares y la cóclea, que son, o es donde se encuentra el órgano del equilibrio y el órgano de la audición. Entonces, lo que hicimos con ese fragmentito es un micro CT, que es como un tag médico, pero mucho más potente y con muchísimas más imágenes, y reconstruimos cómo era la anatomía de ese oído interno, con la idea de caracterizar si era neandertal o podría haber sido de nuestra especie, porque se diferencian bastante bien. Uh-huh. Cuando hicimos esa primera reconstrucción, nos encontramos que en uno de los canales tiene una morfología anómala, tiene un engrosamiento raro que no habíamos visto en ningún otro neandertal ni en ningún otro homo sapiens que hubiésemos estudiado. Y entonces decidimos mirar esa morfología patológica que se podía deber. Y vimos que estaba asociada a diferentes síndromes. Entonces lo que hicimos fue ir descartando cada uno de los síndromes a los que podría pertenecer con las características que tiene el resto del oído interno. Y al final tiene 5 estructuras o 5 cosas anatómicas que no son normales y que solo se encuentran juntas en personas con síndrome de Down.
¿Cómo fue la vida de esta niña? ¿Qué habéis descubierto?
Bueno, pues cómo fue su vida seguramente no fuese fácil, porque con esas patologías que tiene en el oído sabemos que tendría una pérdida de audición bastante severa, tendría problemas de equilibrio y tendría crisis de vértigo. Entonces, le habría costado tener una vida normal o como el resto de los niños de su edad. Seguramente recibió muchísimos más cuidados que el resto de niños, porque sobrevivió hasta al menos los 6 años de edad, que es lo que podemos determinar con ese pequeño fragmento. Recibiría más cuidados, más cariño seguramente, pero no solo de su madre, que es quien normalmente da la ayuda a las crías, sino que también el resto del grupo estaría implicado en su crianza.
Y eso es lo relevante, ¿no?, de esta investigación, ese altruismo neandertal.
Sí, exactamente. Más allá del que cuiden de los individuos que tienen problemas, que eso ya se sabía porque hay individuos adultos de neandertales que tienen patologías y que probablemente habrían requerido de la ayuda del grupo, en el caso de los adultos son patologías con las que no nacieron, sino que las adquirieron a lo largo de su vida. Y podría ser que el grupo les ayudase en un comportamiento recíproco de ayuda, o te ayudo a ti porque mañana me vas a ayudar a mí, o porque ya me ayudaste en el pasado. En el caso de Tina es diferente, porque esta niña ya nació con esos problemas, aún así la cuidaron y la ayudaron, y además no creo que esperasen nada a cambio de una niña con tantos problemas.
Por cierto, Mercedes, ¿cómo sabéis que era niña y no niño?
Pues es la única cosa que no podemos saber. No sabemos si era niña o niño. Con ese pequeño fragmento podemos establecer la especie, la patología que tiene y también la edad de muerte. Pero no podemos saber si es niño o niña. El caso es que desde que nos empezó a estudiar le cogimos cariño y la hemos visto como una niña. No sé si es porque la mayor parte de los firmantes del artículo somos mujeres o por qué, pero el caso es que la asociamos a una niña. Y al final el nombre de Tina es por Valentín Villaverde, que es el director de las excavaciones y lleva allí toda su vida excavando.
Qué bueno. Tina murió a los 6 años más o menos, ¿no? ¿Pero se ha podido concluir de qué? ¿Cómo murió?
Pues el fragmentito es tan pequeño que no nos permite saber de qué. Pues a lo mejor de alguna complicación de otro tipo o no lo sé. No se puede saber, es una pena el no poder establecer la edad de muerte de esta niña, pero bueno, podemos decir que por lo menos vivió 6 años rodeada de gente que la cuidaba.
Bueno, me sorprende tantísimo todo lo que nos estás contando, Mercedes, cómo a través de un fragmento tan pequeño, un resto de hueso de apenas 5 centímetros, cómo os puede dar tantísima información.
Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos y creemos que hemos tenido muchísima suerte de que se conservase, en el oído, porque además todos los que firmamos o la mayor parte de los que firmamos nos dedicamos a estudiar oídos fósiles y que hayamos podido descubrir algo así, pues nos hace mucha ilusión.
¿Se han encontrado, por cierto, en nuestro país más restos de niños con síndrome de Down?
Sí se han encontrado. Hay un artículo de hace unos pocos meses en otra revista también muy importante, en Nature Communications, que describen 6 casos de niños con síndrome de Down en el registro arqueológico. 3 de ellos son españoles, en 2 yacimientos diferentes de Navarra. La diferencia con nuestro artículo es que en su caso son de nuestra especie, son mucho más modernos porque están datados entre 800 y 400 años antes de Cristo y son niños que murieron mucho más jóvenes, entre edad perinatal y el que más tiempo sobrevivido tendría 16 meses solo. Tina es mucho más antiguo, casi 200.000 años, vivió hasta los 6 años y además es neandertal, no de nuestra especie.
Pues esta es la investigación y esta es la historia de Tina, una niña de 6 años que murió con esa edad, 6 años con síndrome de Down, que fue cuidada con amor y compasión. Esto es lo que se ha averiguado por su comunidad. Estamos hablando de la época neandertal, hace 200.000 años, casi nada. Y acabamos de hablar de ello con una de las investigadoras principales de este estudio, con Mercedes Conde, que es miembro de Cátedra HM Hospitales y la Universidad de Alcalá. Mercedes, enhorabuena por esta investigación y gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, llevo todo el día fascinada. Desde que he leído esta información a primera hora de la mañana, ayer ya escuché algo y luego a medida que he ido investigando más y leyendo es que me tiene fascinada este hallazgo. Y fíjate, acabamos de hablar con una de sus investigadoras y todo lo que nos ha contado. Bueno, estamos en la 1:15 de la tarde. Yo no sé si tomas muchas medicinas o no, pero a partir de cierta edad no libramos ninguno. Es raro la persona que no toma algo, qué sé yo, para la tensión, para la diabetes, para el colesterol o para otras tantas cosas. Muchas están financiadas por la Seguridad Social, total o parcialmente, pero hay medicamentos que no y que mucha gente tiene que tomar de forma regular. Y si te pones a echar cuentas, es una pasta, es un dinero que no todo el mundo se puede permitir. De hecho, hay gente que no se toma su medicación a diario, sino cada 2 días para así alargarla un poquito más, aunque sepa que su efectividad no es la misma y que puede además estar asumiendo también algún que otro riesgo. Se habla poco de ello, pero la pobreza farmacéutica está ahí y afecta a 1,5 millones de personas en nuestro país. Conscientes de este problema, en la asociación La Incolora de Villaverde Alto, un barrio obrero del sur de Madrid, empezaron justo con la pandemia un proyecto que continúa a día de hoy. Se llama Incofarmacia y a través de él recaudan dinero para pagar las medicinas a algunos de sus vecinos. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Belén, estás allí exactamente en Villaverde Alto, pero ¿dónde concretamente? Sitúanos.
Bueno, pues estoy exactamente en la calle Sargento Barriga número 10, aquí en Villaverde, y estoy en la farmacia Pérez Romero, precisamente con María Ángeles Pérez Romero, que, bueno, hemos estado hablando con ella y nos contaba ya no solo esas medicinas que en parte están financiadas por la Seguridad Social, es que hay también personas en situación irregular que tienen derecho a médico, pero las medicinas no están financiadas. Incluso también alimentación infantil, que esa tampoco está financiada, es muy cara, ¿verdad, María Ángeles?
Exacto, es medicación infantil, vacunas para bebés y medicación, pues a lo mejor que no está financiada, pero que necesitan mensualmente los pacientes.
Porque además hay medicinas muy caras, ¿no? Hablábamos de un anticoagulante que puede costar 80 euros, ¿no?
80 euros, claro, y si el paciente tiene que pagar el 40%, pues imagínate, o incluso productos para el colesterol, medicamentos para los triglicéridos, colesterol, corazón, están en los 100, 100 y pico euros, pues el 40% se les hace mucha cantidad.
De todas maneras, María Ángeles, me decías que todos los pacientes que vienen aquí son del centro de salud, es decir, esto está controlado, ¿no? ¿Cómo funciona?
Claro, esto está organizado, somos un triángulo, es la Asociación Vecinal La Incolora, que fue la que comenzó el proyecto, la asistente social del ambulatorio de San Andrés y nosotros, la farmacia, que está cerquita de La Incolora y está aquí en el barrio. Entonces hay un cribado y según la asistente social, con ciertos pacientes de vulnerabilidad económica, lo que hacen es que les empezamos a ayudar en época de pandemia porque no tenían suficientes recursos para pagarse sus medicinas.
Así que todo voluntario, todo con donaciones, así que la gente que se anime, ¿no? Que se anime a donar porque es muy importante la labor que estáis haciendo.
Exacto. Y nada, nosotros encantados de poder ayudar cada vez a más gente y a más vecinos.
Pues ya lo has oído, Pilar. Un proyecto estupendo, una farmacia que parece de pueblo, porque estoy aquí con ella y todo el mundo me saluda. Es de verdad maravilloso.
Bueno.
Es maravilloso que en Madrid ocurran estas cosas.
Lo que tienen los barrios
maravilloso.
Así de toda la vida.
Se conoce el nombre, el apellido y dice que a veces hasta el DNI de muchísimos de sus clientes.
Qué bueno. Gracias, Belén.
A ti, hasta luego.
Pues Javier Cuenca es el presidente de la Asociación Incolora y uno de los impulsores de este proyecto. Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Da gusto escuchar a María Ángeles, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Bueno, y además, como decía Belén, nuestra compañera, en una farmacia casi es de barrio, pero de pueblo, porque se conocen todos. Eso también por la labor que estáis haciendo vosotros a través de Incolora, con esta iniciativa que, Javier, empezó con las colas del hambre durante la pandemia, ¿no?
Sí, así es. Allí, bueno, los voluntarios que participamos en la red de apoyo vecinal, que se creó para en principio paliar otro tipo de problemas, como era la alimentación y otras cosas, pues detectamos hablando con la gente que había muchas de las personas que acudían a por su comida que no tenían dinero para medicina. A nosotros, claro, no, en esos momentos en los que la salud era algo primordial, pues nos levantó todas las alarmas, ¿no? Buscamos rápidamente la manera de ver cómo podíamos echar una mano y, bueno, pusimos en marcha este proyecto que se sustenta a través de los donativos, como muy bien habéis explicado.
¿Donativos de los vecinos del barrio o esos donativos se extienden más allá?
Se extienden mucho más allá, es sorprendente, pero mira, cada vez que aparecemos en medios de comunicación, como por ejemplo el vuestro, este tipo de noticias llega más allá de Madrid. Y bueno, pues hay gente que escucha, rápidamente empatiza con nosotros, ven de qué es, cómo es el proyecto y de qué manera lo hacemos, que por cierto, quien quiera más información la puede consultar en nuestra página web. Ahí tenemos un apartadito que pone Incofarmacia, donde están colgados todos los informes. Y bueno, pues a través de ahí, pues la gente hace sus donativos, ya te digo, mucho más allá de Madrid.
Y muchos vecinos de Villaverde Alto, que estamos hablando de un barrio obrero.
Lógicamente, Villaverde es nuestro campo de acción, es donde la asociación vecinal se mueve principalmente. Y claro, la solidaridad entre los vecinos se ha demostrado siempre, muchas veces. Cuando alguien necesita que se le eche una mano, la verdad que la reacción es impresionante. O sea, es increíble ver cómo la gente pues colabora con este tipo de causas.
Qué bueno lo que nos cuentas, Javier. ¿Qué perfil de personas son las que están recibiendo esta ayuda?
Pues es un perfil muy, muy amplio. Tenemos personas que están ya jubiladas, que reciben una pensión, pero bueno, en muchos casos es una pensión que apenas les cubre para malvivir, ¿no? Hablamos de personas que pueden estar ingresando 600 euros y a las que, como bien explicaba María Ángeles, un pago mensual de 80 les daña muchísimo su economía. Luego tenemos también parados, lógicamente, de larga duración, personas de mayores de 50 años, que lógicamente también con un ingreso mínimo tampoco les alcanza. Y luego fíjate que también cuando hablamos de este tipo de usuarios nos fijamos más o menos en un rango de edad que por causas fisiológicas la enfermedad está más presente y precisamente ellos son los que tienen más dificultades para llegar a la medicina. Y luego tenemos también pues muchas personas que recién llegan al barrio. Nuestro barrio está en continuo movimiento, es un barrio de la periferia donde aún la vivienda es más asequible y continuamente recibimos vecinos nuevos que se asientan, que aún no han regularizado su situación. Y bueno, pero eso no quita que tengan también necesidad de tener que medicarse, ¿no? O sea, que por eso te digo que el perfil es muy, muy amplio. Familias con bebés, también comentaba María Ángeles el tema de las vacunas. Uh-huh. Afortunadamente las vacunas hoy en día...
Casi todas están cubiertas, pero ellas, algunas no.
Claro, uh-huh. Claro, un mayor número de ellas está empezando a ser cubiertas por la Seguridad Social, pero otro porcentaje se quedan excluidas. Cuando tú tienes un bebé que está en riesgo y te dice el pediatra que es aconsejable ponerle la vacuna, yo creo que haces todo lo que está a tu alcance para intentar ponérsela. Y si, bueno, si a través de nosotros es factible, pues mira, bienvenido sea.
Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros y que te voy a decir que cunda el ejemplo.
Muchas gracias a vosotras porque visibilizáis este tipo de problemas.
Gracias a ti, Javier.
Un abrazo.
Cada vez reciclamos más. El año pasado se reciclaron en España más de 1.600.000 toneladas de envases, que es muchísimo, pero aún así a veces seguimos con dudas sobre dónde echar ciertos residuos. Bueno, pues el Ayuntamiento de Valencia ha puesto en marcha una aplicación para ayudar a los vecinos a reciclar bien. Haces una foto de aquello sobre lo que dudas y la aplicación te dice en qué contenedor tiene que ir. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿cómo llevas tú el reciclaje? ¿Lo tienes todo controlado o a pesar de los años que llevamos separando la basura, sigues con algunas dudas? ¿Cómo te organizas? ¿Cuántos cubos tienes en casa para reciclar? O por el contrario, ¿tú eres de los que no recicla absolutamente nada? Que también los hay, ¿eh? Nos lo cuentas a través de una nota de voz en el 618-8315-83. Una y 20. 24. Nos vamos hasta Galicia. Gloria.
Seguro que estás conmigo, Pilar, en que no hay verano sin atardeceres junto al mar, sin el sol hundiéndose en el horizonte. Vamos, es que a estas alturas una dice, yo quiero estar ahí. Es normal que sueñes ya con este paisaje. Es que tu cuerpo te está pidiendo algo auténtico, te está pidiendo Galicia. Y es que Galicia tiene el último atardecer de Europa, un espectáculo singular realmente mágico, donde naturaleza, historia y patrimonio se funden en un entorno geográfico sin igual. El cuerpo te pide un verano único, te pide Galicia. Tierra de nacer, tierra de soñar, algo que te pide volverte a
topar. Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio en El Corte Inglés. Hasta el 30 de septiembre comienza el curso con sobresaliente. Financia tus compras escolares en 3 cuotas sin intereses. Con la línea de crédito de vuelta al cole, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. En tienda web y app.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Las imágenes son espectaculares. Agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil y efectivos de vigilancia aduanera interceptando un narco submarino en alta mar, muy cerquita de la costa de Cádiz. Sus ocupantes eran 4 colombianos que, cuando se vieron sorprendidos por el buque de aduanas, abrieron rápidamente los grifos de fondo, hundieron el sumergible y salieron a la superficie, donde fueron rescatados y a continuación detenidos. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Detención que ha sido fruto de una investigación internacional.
Efectivamente, es un modelo de coordinación en este caso, desde luego, pues lo que suele ocurrir además en un crimen que fundamentalmente tiene una estructura y una dimensión multinacional, donde son varios países, varias policías y varios los agentes implicados en el combate de este fenómeno. Y en este caso no iba a ser menos. Este artefacto, que es como se le suele llamar marino, que viene a ser una especie de semisumergible, avanza como si fuese una especie de caimán, es decir, va entre dos aguas en la superficie, pero realmente la buena parte de la estructura está bajo el agua, pues tenía unos 20 metros de largo, de eslora, y fue la agencia tributaria quien a 280 millas al oeste de la costa de Cádiz lo detecta una vez que va requerida para otro servicio. Iba a intentar intervenir en la descarga de una importante alijo de cocaína entre un buque y una semirrígida. Y ahí es donde ve, en la proa del buque de vigilancia aduanera, del Fulmar, que fue el que intervino, se detecta un artefacto, algo raro, y ven que es lo que se suele llamar un narcosubmarino. Y es que este no es el primero. Es ya, si fuéramos muy finos en los cálculos, sería el quinto, realmente el cuarto. Pero es que en el año 2006, ya en Galicia, la policía pudo detectar también un artilugio parecido que intentaba echarse al agua. Estaba ya en el agua, pero al final el piloto se agobió en la situación que tenía que estar dentro de este artefacto y abandonó y al final fue detenido. Pero posteriormente, efectivamente, ahí está la intervención en el año 2019 del ya conocido como el Che, que transportaba 3.000 kilos de cocaína.
En la ría de Aldán era...
Efectivamente,
en este caso.
Efectivamente. Y en este caso, pues bueno, estamos ante... Al final, los 4 marineros pudieron salir, ser rescatados, salir a la superficie, fueron rescatados por el buque de vigilancia aduanera, y ahí tenemos un fenómeno que cada vez va a más. Y es que esto permite ser pasar desapercibido para lo que serían los sistemas de localización al uso, pero desde luego es un artilugio hecho artesanalmente, normalmente en la selva, y por tanto no tiene ningún registro oficial, no tiene matrícula, no tiene bandera, no tiene nada, y permite ocultar mejor la operación que está realizando, en este caso participando en el narcotráfico como, por así decir, arma del crimen, ¿no? Por lo tanto, la droga está en el fondo, el barco también, pero los detenidos ahí están, a ver lo que dispone ahora la justicia.
Gracias, Juan Baño. Sigues en Mediodía. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Gobierno aprueba en el Congreso la ley de paridad que incluye la eliminación del veto del Senado al techo de gasto.
Votos emitidos 348, votos a favor 177, votos en contra 171, ninguna abstención. En consecuencia, queda aprobado el proyecto de ley orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.
Una norma que estaba llamada a salir adelante con consenso, ya que se trata de una iniciativa de la Unión Europea, pero que en la que el Gobierno ha querido colar una enmienda que nada tiene que ver con la ley y que busca quitar poder al Senado para evitar que la mayoría del Partido Popular pueda vetar la elaboración de los presupuestos. Una maniobra que desde el PP y Vox tachan de anticonstitucional. Al margen de esto, la ley de paridad establece que al menos el 40% de los cargos en empresas e instituciones estén ocupados por mujeres. Por lo demás, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha denunciado en Herrera en COPE que el gobierno les niega instalaciones e infraestructuras para atender a los menores migrantes llegados a las islas. En su lugar, es la Iglesia quien les ha cedido todo.
Nos han cedido las instalaciones, las infraestructuras. Estamos pidiéndole al gobierno de España que los cuarteles que están en desuso nos los cedan para poder atender a esos menores con dignidad, porque los acabaremos teniendo que meter en casetas de campaña en las campas de los puertos. Y el gobierno de España nos lo niega. Y sin embargo, cada vez que hemos pedido instalaciones e infraestructuras a ambos obispados, solo ha habido facilidades y una colaboración admirable.
El presidente canario dice que confía en que el mes de julio haya un acuerdo para el reparto de estos menores y adolescentes entre las comunidades autónomas, porque, como recuerda, es un problema de Estado. Según los datos de la última memoria anual de actividades de la Iglesia Católica, en 2022 se ayudó a más de 90.000 personas en los 119 centros específicos con los que cuenta la Iglesia en España para atender a los migrantes. Y más cosas. Con la llegada del verano, la luz empieza a escalar, el precio medio de la electricidad terminará este mes, junio, rozando los 55 euros el megavatio hora de media. Es un 50% más que el mes anterior. Esto se va a notar en la factura de los más de 8 millones de clientes con tarifa regulada. El alivio vendrá al menos con la rebaja del IVA del 21 al 10%. José Luis Sancha es experto energético.
Que vamos a tener el 10%, al menos en julio, y es muy probable que sea durante todo el verano.
Y tenemos una noticia de última hora. La amnistía sigue avanzando. La Fiscalía acaba de pedir que se aplique la ley, que se aplique la amnistía a los 12 CDR acusados de pertenecer a organización terrorista. Y el año pasado se reciclaron en nuestro país 1.600.000, algo más de 1.600.000 toneladas de envases. Esto es un 3,5% más que en 2022 y un 12% más que hace 5 años, según datos de Coembes, que es la organización que se dedica al reciclaje de los residuos que se depositan en los contenedores amarillos y azules en España. Cada vez reciclamos más, pero todavía estamos lejos de otros países europeos y aún seguimos teniendo dudas sobre dónde echar ciertos residuos. Por eso el Ayuntamiento de Valencia ha puesto en marcha un proyecto para ayudar a sus vecinos a separar bien la basura de manera eficiente y saber cuál es el contenedor correcto. Se trata de una aplicación que se llama App Valencia, que cuenta con inteligencia artificial y que dicen que es bastante sencilla de usar. El usuario solamente tiene que hacer una foto al envase sobre el que tenga dudas o residuo, que no sabe muy bien cómo reciclar, y la aplicación inmediatamente te indica en qué cubo lo tienes que depositar. Allí nos vamos. COPE Valencia, Pascual Claramonte, muy buenas tardes.
Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Pascual, es así de sencillo, con una foto reconoces el residuo y te dice el amarillo, el verde o al que sea.
Sí, y lo bueno que tú lo decías es App Valencia, la del ayuntamiento, pero la puedes utilizar pues en cualquier sitio, da igual si vives en Alicante, en Castellón o en La Coruña. La instalas, la abres y buscas un icono verde que se llama Coach del Reciclaje. En ese momento te pide esos clásicos permisos, los autorizas y se activa la cámara de tu móvil. Muy sencillo, haces la foto, esperas tan solo unos segundos y te indica en qué contenedor lo tienes que tirar. Mira, Pilar, si te parece, voy a hacer un segundo una prueba, porque tengo la aplicación aquí mismo.
Por favor, claro,
mismo.
Te lo iba a pedir yo inmediatamente. Si lo, te
hago
iba a
la foto, por ejemplo, mira, al micrófono de COPE.
Hombre, pero esto no lo vamos a tirar, aquí, solamente es una
delante,
prueba.
Pero bueno, es exacto, por la duda. Mira, me dice, lo tenemos que tirar en un punto limpio. Sus componentes electrónicos y posibles baterías no se pueden reciclar en los habituales contenedores.
Vale, y otro ejemplo de algo que tengas por ahí encima. Bueno, mira, el micrófono, por ejemplo, lógicamente es un aparato.
Mira, tengo aquí el café, café que me he pedido hace un ratito para llevar.
Con ¿el vaso su envase cómo
de,
es?
De cartón, ¿vale? Con su envase de cartón. Un segundo, que tarda enseguida. Mira, me dice, se tiene que reciclar en el contenedor de papel, pero me recuerda que antes de tirarlo, revise si hay líquido. Incluso ha detectado, mira, el palito de madera del café, y nos dice que ese lo tiremos al orgánico o, si no es posible, al de restos.
Oye, está muy bien la aplicación y es inmediato además, ¿no?
Sí, ya te digo que tarda prácticamente unos segundos, capturas la imagen y te lo indica, incluso detecta pues esos restos, esa suciedad y te matiza.
Claro, porque los envases los tienes que echar a un contenedor u otro dependiendo de si tienen algún resto o si están vacíos, lógicamente. Oye, ¿qué dicen los vecinos?
Pues mira, los vecinos prácticamente desconocen la aplicación, desconocen la herramienta, pero si les preguntamos un poco por el reciclaje, yo creo que se evidencia que todavía tenemos algunas dudas, un camino por recorrer.
Y solo reciclamos solo los cartones de la comida.
Lo hacemos como podemos.
¿El cartón de qué de la leche no va en el plástico?
Yo creo que sí.
Por ejemplo, decía, el brick de la leche al de envases, no, va al de cartón. O la caja de la pizza, que iría orgánico porque suelen estar sucias.
Sí, es verdad, siempre queda algún restillo ahí pegado a la caja, ¿no? A la tapa, digamos.
Tal cual.
Oye, que no es la primera tecnología, ¿no?, que se usa en el reciclaje allí en Valencia, porque creo que los contenedores, Pascual, ya tenían un código QR, ¿no?, que premian el reciclaje.
Sí, es una iniciativa que ya viene de meses atrás, de cuando tú reciclas latas y botellas de plástico en el contenedor amarillo, o también en unas máquinas amarillas de reciclos, pues que recibes puntos, ¿no? Escaneas ese código QR, también el código de barras de esas latas o esas botellas que vas a reciclar, y enseguida pues te da una especie de puntos que se llaman precisamente reciclos y buscan promover y premiar esa buena conducta, pues entrando en sorteos. Puedes canjear esos reciclos por entrar en sorteos donde hay tablets y bicicletas eléctricas, algún patinete, he visto también, por ejemplo, una forma más de concienciar.
Bueno, una ciudad que apuesta sin duda por el reciclaje y que tiene ahora esta aplicación que me gusta bastante, Pascual, porque, bueno, veo que es muy eficaz, que eso es importante, porque siempre, a pesar de los años, todos tenemos a veces dudas sobre dónde depositar ciertos residuos, en un contenedor o en otro. Y lo importante también, que veo que es muy fácil de manejar, que a veces las aplicaciones son complicadas y no son accesibles, por tanto, a todo el mundo. Pascual Claramonte, gracias por la demostración, compañero.
A ti, Pilar, un beso.
Un abrazo. Vamos a cambiar completamente de asunto a esta hora de la tarde, a la 1:38, porque en España, según los datos que recoge la Conferencia Episcopal, cierran al año, cada año, entre 20 y 22 monasterios, que es una cifra muy, muy elevada. Las diferentes comunidades y congregaciones que viven en ellos buscan alternativas para poder mantenerse económicamente y así no tener que echar el cierre a unos bienes inmuebles que forman parte del patrimonio de la Iglesia. Por ejemplo, en el centro de Sevilla, las clarisas del convento Santa María Jesús han dado un paso más allá. Han convertido parte de su edificio, que por cierto, es como dicen, una joya del siglo XVI, pues lo han convertido parte en apartamentos turísticos. Aunque ahora estas monjitas de clausura tienen a diferentes grupos de turistas como vecinos, su intimidad y su vida espiritual en el convento sigue intacta, pero sus recursos económicos van aumentando. Esta es una cuestión cada vez más importante para las personas que forman parte de la Iglesia. ¿Cómo debemos gestionar el patrimonio inmobiliario eclesiástico? Javier Herrán es empresario, colabora con diferentes entidades eclesiásticas y conoce perfectamente esta realidad. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Javier, creo que eres de los que tiene la opinión de que la última opción debe ser siempre la venta de ese bien eclesiástico.
Sí, sí, sí. Esa es la última opción que se debe tomar, y cuando ya no haya remedio o no haya viabilidad a haber puesto el bien en valor anteriormente. Porque además la obligación de todo administrador es conservar los bienes y ponerlos en valor para las generaciones venideras, ¿no?
¿Cuáles son los edificios que más se ven afectados por esta realidad?
Pues mira, principalmente yo te diría que el patrimonio de la Iglesia y de las órdenes monásticas es enorme actualmente en comparación a las vocaciones que hay. Entonces, te digo, hay de todo tipo de edificios, pero principalmente monasterios, seminarios, algunos colegios, porque las zonas cambian, hay zonas donde ya la población ha envejecido y no hay esos edificios que se han destinado a residencias de tutelas y en este momento ya no dan para ese uso. Es que hay infinidad de inmuebles que hay que buscarles una solución.
Te hemos escuchado decir que la clave es anticiparse para que ese patrimonio no se convierta en una carga para la institución a la que pertenezca. Claro, ¿cómo se consigue esto?
Bueno, es difícil o novedoso dentro de la Iglesia. No voy a decir difícil, novedoso dentro de la Iglesia, pero es algo a lo que se tienen que ir adaptando. Y es como tú te adaptarías o como cualquier familia se va adaptando a los ingresos que tiene. O sea, por todos es sabido que cada vez hay menos vocaciones. Los monasterios que antes estaban diseñados para un determinado número de gente hoy están a ese 10%, con lo cual ya sabemos que solo el mantenimiento del edificio es el mismo coste para 50 que para 8 personas. Es el momento de irse anticipando, es el momento de ver qué usos tiene compatibles urbanísticamente o en las normas municipales ese monasterio, además del religioso. Si no tiene otros usos, es momento de movernos para que se incluyan otros usos compatibles, de manera que le podamos dar una viabilidad y una rentabilidad, ¿por qué no? Usar esta palabra que parece que hasta ahora estaba un poco denostada, pero que yo creo que es tiempo de que hay que empezarla a utilizar. Y lo mismo que hablo con los monasterios, te puedo hablar con otro tipo de edificios donde, pues te digo, seminarios diseñados para 300 personas, cuyas cocinas estaban diseñadas para 300 personas, lavanderías para 300 personas. Bueno, esas cocinas se pueden dar un uso para empresas de catering o las lavanderías para empresas de lavandería. Te pondría multitud de ejemplos, pero me haría falta tiempo.
Bueno, es que ejemplos hemos puesto, por ejemplo, el de las monjitas de Sevilla, ¿no? Que han convertido parte de su convento, Santa María Jesús, allí en Sevilla, en apartamentos turísticos. ¿Qué te parece a ti esta iniciativa?
Me parece fantástica, la conozco, conozco la congregación y de hecho, bueno, también hicimos en Burgos hace unos años un edificio del Cabildo Metropolitano de la Catedral, bueno, pues se convirtió en un edificio que estaba totalmente en ruina. Además tenía una orden de ejecución de un importe cuantioso del ayuntamiento, 300 y pico mil euros, y el entonces tesorero, actual obispo de Tarazona, don Vicente Rebollo, pues bueno, que él ya era muy sensible desde unos años atrás con este tema. Estábamos formando juntos un equipo para ser pioneros, porque sí que creo que hemos sido pioneros en España, en la Iglesia. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues hicimos un edificio de alojamientos turísticos que está en pleno funcionamiento, que se cedió a un tercero, o sea, lo explota una empresa, por un canon que da todos los años al Cabildo, y de tener una auténtica ruina que era imposible de mantener porque estaba en ruinas, a tener un edificio que aporta ingresos.
¿Y por qué no se hace en más edificios este cambio de enfoque, el destinar parte de las dependencias, ¿no?, de los monasterios o de los conventos, que suelen ser grandes, a otros fines y usos? ¿Es una cuestión de temor a lo desconocido?
Yo creo que hay dos factores. El primero es temor, mucho temor a lo desconocido. Y el segundo, desconocimiento. O sea, la orden se va menguando, las hermanas, hermanos, sacerdotes, diócesis, este mundo no lo conocen, y piensan que el único uso para el que tiene ese monasterio es el de su residencia y el de oración. No se preocupan de mirar si tiene otros usos compatibles o si ya estamos en un momento en el que hay muy poca gente en el monasterio, muy pocas vocaciones, pues es el momento en que tenemos que ir a pedir que se aumenten los usos compatibles, porque al final no solamente va a ser un problema de la orden o de la iglesia, puede ser un problema de todos los ciudadanos si edificios inmensos en medio de las ciudades o en medio de los pueblos o en medio del campo se quedan abandonados.
Es así. Javier Herrán, empresario y colaborador con diferentes entidades eclesiásticas, gracias por acompañarnos hoy en Mediodía COPE.
Pues muchas gracias a ti, Pilar.
Gracias, Javier. 1:45 ya. Llega el momento de escuchar la firma de José Luis Restán, en la que hoy reflexiona sobre la secularización de Occidente. José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar. Uno de los sociólogos que más lúcidamente se han ocupado del fenómeno de la secularización en Occidente es el canadiense Charles Taylor. En una reciente intervención se remonta a los años 60 en Quebec, su tierra natal, y describe una situación en la que la iglesia daba órdenes a la gente, se expresaba sobre cuántos hijos había que tener, etcétera. De repente, dice, hubo una rebelión y mucha gente se llenó de ira y no quiso saber nada más de la iglesia. Taylor señala que a veces los católicos nos hemos acostumbrado a vivir en sociedades en las que toda la estructura política, las tradiciones artísticas e intelectuales estaban marcadas por la fe cristiana, lo cual no puede considerarse en sí mismo negativo. Otra cosa es que se insinuara la tentación de utilizar la fuerza para imponer la fe al conjunto de la sociedad, o que la Iglesia asumiera un papel político o de policía moral, cosas que han sucedido y han provocado reacciones enconadas. Y yo me alegro de dejar atrás todos esos asuntos. Taylor sostiene que debemos aprender a vivir sin la cristiandad, y que incluso es una ganancia porque permite recuperar el papel central de la libertad. E insiste en que la fe debe ser algo a lo que uno se adhiere libremente con todo su ser y no el resultado de una imposición de pertenencia, como sucedía en el Quebec que él conoció de niño. Concuerdo en que la pérdida de tantos apoyos sociales no debe espantarnos y en que la libertad debe ser siempre el campo para que crezca y se desarrolle la fe. Esto no significa que los católicos renunciemos a generar cultura, ni a construir obras sociales y educativas, ni a participar activa y críticamente en la conversación pública, ni a influir, como ciudadanos, en la medida de nuestras posibilidades, en las leyes y en la gobernación. La fe cristiana reclama libertad para todos y no requiere ninguna protección especial del poder político. Es verdad que debemos aprender a vivirla y comunicarla alegremente en una sociedad plural mayoritariamente alejada de la tradición cristiana, con sencillez y sin complejos.
Y hoy en Mediodía te estamos preguntando por el reciclaje. ¿Cómo llevas este asunto? ¿Cómo llevas el reciclaje? ¿Lo tienes todo controlado o, a pesar de los años que llevamos separando la basura, sigues con algunas dudas? ¿Cómo te organizas? ¿Cuántos cubos tienes en casa para reciclar? O, por el contrario, ¿eres de los que no recicla nunca? Te queremos escuchar a través del 618-83-1583. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos hablando de qué sorpresa le dio su hijo, qué regalo le hizo en un momento en el que no se lo esperaba.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Para el cumpleaños de mi marido le hicimos una fiesta aquí en una casita que tenemos en la montaña. Había preparado un CD, hizo un montaje con nosotros dos en Nueva York. Y al final de toda esta historia es que este final de año nos vamos todos a Nueva York.
O sea que...
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Cuando llega el fútbol, España habla lo. Vive tus partidos con dominos y medianas a domicilio desde 9.99. Pide ya y lo. ¡Dominos, lolo!
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid sigue consolidándose como uno de los destinos españoles preferidos por los turistas para este verano. Tendencia que no hace más que seguir los buenos datos que estamos viviendo hasta ahora. Según el Instituto Nacional de Estadística, durante el primer trimestre del año, nuestra región ha seducido a más de 3.100.000 viajeros, lo que representa un 7,8% del total de turistas que han llegado a España. El Escorial, Aranjuez y Alcalá de Henares son algunos de los enclaves más visitados, pero no son los únicos que pueden conocerse. Valdemorillo, por ejemplo, es un municipio del oeste de nuestra comunidad, de poco más de 13.000 habitantes, que esconde entre sus calles una joya que va a ser declarada bien de interés cultural. Te hablo de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, un ejemplo de arquitectura tardogótica castellana y una de las iglesias mejor conservadas de toda la región. Santiago Villena es el alcalde de este municipio y no puede ocultar a COPE lo orgulloso que se siente con esta distinción.
Lo recibimos con alegría porque, de alguna manera, al ser nuestro principal edificio representativo de nuestro patrimonio histórico-artístico, representa un activo fundamental para Valdemorillo, ¿no? Desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista turístico.
De hecho, Villena espera que a partir de ahora se sitúe mucho más a Valdemorillo en el mapa turístico de la región y que esta distinción venga acompañada de un mayor número de visitas y eventos culturales.
La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción es el edificio más representativo de lo que es el municipio de Valdemorillo. Desde el momento en el que sea declarada como bien de interés cultural y nosotros nos ocuparemos de darlo a conocer, entendemos que sí que nos puede beneficiar en el incremento del número de visitas por motivos turísticos y culturales a Valdemorillo.
Pero lógicamente llegar hasta aquí no ha sido fácil. El alcalde nos explica que el expediente para tramitar dicha declaración se abrió hace ya varios años. Un procedimiento largo que requiere de muchos informes, pero que encara ya su recta final.
Una vez se ha completado todo el expediente administrativo, lo ha podido valorar el Consejo de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. El siguiente trámite será abrir un periodo de información pública. Finalmente, cuando se haya ultimado todo, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid es el que acordará la declaración de bien de interés cultural en su categoría material para el edificio de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Valdemorillo.
Precisamente, la Comunidad de Madrid acaba de presentar este jueves un paquete especial de ayudas económicas, incentivos fiscales e incrementos de servicios en todos los municipios de menos de 20.000 vecinos para dar a conocer precisamente el rico patrimonio que tiene nuestra región. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Enrique Marchán. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento muy pendientes de dos accidentes en las carreteras madrileñas. Uno de ellos de salida por la A6 en el entorno del plantío, que genera ya más de 3 kilómetros de retenciones. Mucha precaución en esa salida por la autovía de A Coruña por ese accidente que genera más de 3 kilómetros de retenciones. Además, otro alcance en la ronda de circunvalación M40 en el entorno de Coslada en sentido A2. Encontrarán también retenciones por este alcance. Al margen de los accidentes, situación muy tranquila en las carreteras madrileñas. No encontrarán otras retenciones, tráfico fluido y cómodo.
Muchas gracias, Enrique.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Quiero vivir sin ver borroso, sin dificultad para reconocer los rostros. Quiero vivir sin limitaciones.
En Clínica Rementería contamos con la unidad de cirugía ocular más avanzada en cataratas y las últimas técnicas quirúrgicas con lentes multifocales. Vuelve a ver la vida con nitidez a todas las distancias, sin necesidad de gafas. Infórmate 91-308-3838 o clínicarrementería.es.
Zapacho García Millán, como el que tu abuela haría.
un sabor que no se olvida.
Al gazpacho por su nombre. García Millán.
¿Quieres vivir en un chalet a 15 minutos de Madrid? ¿De alquiler y a estrenar? Busca en internet wellhomes.es o alquiler de chalets en Madrid. Repito, si quieres vivir en un chalet, wellhomes.es o alquiler de chalets en Madrid. Alquila tu chalet adosado, pareado, nuevo, a estrenar. wellhomes.es, alquiler de chalets a estrenar.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Angie Fernández, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking Lavacolla con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato con lavacolla.com desde hace 20 años. Con toda confianza en Madrid, Sevilla y Valencia.
El 13 de julio, descubre las futuras promesas de la lírica en el Teatro Real. Disfruta de un delicioso recital con intérpretes del programa de jóvenes talentos del Real, Crescendo, famosas arias y duetos de óperas como La Bohème, La Traviata y Puritani o Carmen. Precio único de entradas para todas las zonas del teatro, 10 euros. Compra ya tus entradas en teatroreal.es.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lo tengo tan claro, te abriré mi casa.
Si eres de los afortunados que ya está de vacaciones o que va a estarlo en los próximos días, seguro que en algún momento vas a coger un vuelo para llegar a tu destino. Es la única opción para hacer viajes largos, pero siempre que elegimos este medio de transporte aparece la misma duda. ¿Qué hacemos con el coche? Pues la respuesta es sencilla, dejarlo en el aparcamiento Lavacolla. Ofrece un servicio low cost con vigilancia permanente y está abierto las 24 horas. Y lo mejor de todo, tu coche te espera a la puerta del aeropuerto cuando tú regreses completamente limpio. Fernando Pérez es gerente de Lavacolla. Buenas tardes, Fernando.
¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Aparcamiento Lavacolla, que ya ha cumplido más de 20 años, fue el fundador del modelo de negocio de aparcamientos exteriores en los aeropuertos. ¿Cómo valoras tú este servicio y cómo puede mejorarse?
Pues mira, la verdad es que ya lo he explicado varias veces por la radio, pero esto es una andaina que llevamos desde hace más de 20 años, que fue por culpa de haber llegado a un aeropuerto y haber querido dejar el coche y
no haber podido,
en aquel momento la única posibilidad que había era dejárselo a Aena y estaba completamente lleno. Y cuando regresamos, pues pagamos una verdadera burrada de dinero, porque, claro, es una empresa que no tenía competencia y no tenías otra posibilidad más que o lo dejabas allí o no podías dejarlo en ningún lado, ¿no? Entonces, pues cobraban lo que les daba la gana. Nosotros lo que quisimos fue dar un servicio exterior de mucha calidad y a un precio pues muchísimo más reducido que había en aquel momento, ¿no? La verdad es que estamos muy orgullosos de llevar 20 años llevando este servicio. Tenemos que ser muy buenos para poder durar tanto tiempo en un negocio tan competitivo como este, porque la verdad es que se está saliendo mucha gente aprovechada, que lo que hace es aprovecha estos meses de mucha afluencia de vehículos, contrata terrenos que sin licencia, coge personal sin estar cualificado y claro, competir contra eso es muy complicado. Yo lo que no entiendo es que la gente busque y pague por un aparcamiento teniendo alguien que lo puede hacer durante mucho tiempo como nosotros bien y se lo deje, porque al final estás dejando un valor de 40 o 30 o 40 mil euros a gente que ni conoces ni sabes dónde se lo van a llevar ni lo que van a hacer con él, ¿no?
Fernando, y en Google se venden con vuestro nombre este servicio, ¿no?
Claro, esa es una de nuestras complicaciones. Tú hoy en Google patrocinas y puedes ponerte con el nombre de quien quieras, ¿no? Entonces, ¿con quién van a nombrarse? Pues con el que es el número uno en este país, claro. Y nosotros competir con eso es complicadísimo, porque lo que nos preocupa es que nuestros clientes llegan para dejarnos el coche a nosotros y decimos, no, si no has contratado con nosotros, te han engañado. Ese es el grave problema que hay en este momento con el tema de Google, que patrocina y lo vende cualquiera. Y además ahora hay estas empresas comparativas de negocios que lo que hacen es vender cualquiera sin informarse de la si tienen licencia o no tienen licencia, quiénes son, sino empresas que se han montado para 3 meses y que están vendiendo vale, a precio más reducido, pero sin las garantías que damos los demás, ¿no?
Pues queda hecha esa advertencia, desde luego, Fernando Pérez, gerente de La Bacoya. Muchas gracias por atender a COPE.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
En media hora, más noticias de Madrid. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.